Bueno, siendo las 11 de la mañana con un minuto de este jueves 30 de octubre, continuamos acá en la media mañana, el matinal de Radio San Miguel, que les acompaña de lunes a viernes. Y como lo habíamos señalado, como habíamos difundido ya durante estos días, ya se encuentra con nosotros, estamos comenzando pero exactamente a las 11 de la mañana con el subsecretario general de gobierno, el señor Rodolfo Bayer. Así que primero que todo, subsecretario, queremos agradecer que está acá en nuestra radio, en nuestro humilde cuchitril, como le decimos nosotros. Estamos acá en el corazón mismo de nuestra comuna de San Miguel, así que bueno, primero que todo eso, agradecerle nuestra invitación y que haya asistido acá a la radio. ¿Cómo está su secretario?
Sergio, buenos días a todos los oyentes, a todos y a todas. Es un gusto poderle acompañar, venir hasta los estudios de la radio, de Radio San Miguel, y efectivamente acercarnos a quienes hacen esta comunicación comunal, que para nosotros también representa y tiene una importancia muy muy grande. O sea, venir a conversar de distintos temas de políticas públicas, hablar de la comunicación, del periodismo, hablar del avance de la comuna, en general, avance, y cuando me refiero a avance, cómo nosotros estamos trabajando para mejorar la calidad de vida también de los habitantes de esta comuna, nos parece muy importante. Y el rol que tiene la radio, los medios de comunicación, las redes sociales, ustedes que tienen esta plataforma que es múltiple también, nos parece tremendamente importante desde el punto de vista de llegar con nuestro mensaje y conversar así de manera sencilla, de manera directa contigo como comunicador y con todos los oyentes que nos están escuchando. Así que insisto, una grata presencia aquí en el corazón de San Miguel estamos, pues,
¿ah? Así es, pues estamos justo en el paradero 11 y media acá de Gran Avenida. Bueno, una comuna ya con tradición histórica, son 117 años de existencia la comuna de San Miguel. Lamentablemente, bueno, nosotros decimos los sanmiguelinos, lamentablemente hace ya casi dos décadas se nos dividió la comuna, que se creó San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, pero también es bueno que se haya hecho esta división y que cada uno de ellos tiene su propia identidad además, pues.
Bueno, efectivamente, ahí surge la comuna de San Joaquín, por un lado, que era como el sector más industrial de San Miguel, donde estaban todas las industrias, y así permanece hoy día integrado. Y una parte se queda efectivamente en la comuna de San Miguel. Después tenemos PAC, el Pedro Aguirre Cerda, que está aledaño, sector popular, poblacional, con la población La Victoria, con sectores...
Que además está de aniversario el día de hoy, pues 30 de octubre, 57 años cumple la población La Victoria.
Exactamente, que tienen todas unas actividades muy muy vinculadas a la cultura, a la identidad local. Ellos también trabajan en el tema de comunicación local muy muy fuerte. Así que un gran abrazo a los vecinos de esa comuna y fundamentalmente de esa población. Así que, como decía, en el corazón de San Miguel, que la verdad siempre es un agrado, que ha vivido más una explosión inmobiliaria importante, con tanto, uno sorprende cada día la cantidad de edificios que tiene, la cantidad de población que está llegando a vivir a San Miguel, que además tiene una extraordinaria conectividad también, con un metro ya que está muy consolidado a través de los años, y con desplazamientos que se hacen cómodos, aunque también no huye del aumento de automóviles y de tacos.
Así es, pues, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y esas cosas buenas, bueno, la mayoría de la gente de los sanmiguelinos están orgullosos de estar acá en San Miguel, porque es de las pocas comunas de la zona sur donde encontramos de todo, están los colegios, los servicios públicos, bancos, etcétera, etcétera. Es una comuna muy rica para vivir, en lo que señalamos los sanmiguelinos.
Creo que efectivamente es muy cómodo estar aquí, así que hay que cuidar estos espacios con las fortalezas y las debilidades que tienen, pero seguir desarrollando una comuna muy integrada a la conectividad de la región metropolitana. Ir de aquí a trabajar a otra parte es relativamente, digo, fácil, en términos de que te puedes desplazar en metro o también en el sistema del Transantiago.
Así es, pues. Oiga, después de esta introducción, subsecretario, bueno, si nos pudiera comentar un poco a nosotros, a la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el trabajo que hace un subsecretario de gobierno?
Bueno, en este caso, el subsecretario en general es el jefe de servicio. Uh-huh. El jefe de servicio es el que lleva a su cargo, del punto de vista legal, toda la administración de un ministerio como tal. Todos los decretos, todas las decisiones administrativas pasan por el subsecretario. Ese es ese principal rol. Pero dicho eso, también tiene un rol desde el punto de vista de estructura política, de desarrollar la comunicación hacia el exterior también. La Secretaría General de Gobierno, el ministro es Álvaro Elizalde.
Sí.
Yo soy el subsecretario. El ministerio es el Ministerio de las Comunicaciones. Ahí está centrada dos áreas muy importantes. Una, la Dirección o División de Organizaciones Sociales. Y por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, que ve toda el área de difusión de comunicación y contenidos del gobierno en general, de todos los ministerios, asesoras, etcétera. Y la División de Organizaciones Sociales, que lleva adelante también entre sus tareas la capacitación de dirigentes sociales, que para nosotros es muy importante. Dirigentes sociales, dirigentes de clubes de adulto mayor, entregándole, y cuando digo capacitación, mejorar las condiciones de su gestión como tal. Y nosotros también tenemos a cargo la difusión y desarrollo de mejoramiento y de fortalecimiento de la ley 20.500. La ley 20.500 es la ley de participación ciudadana. Y que para nosotros es tremendamente importante porque es una de las maneras donde uno o como uno puede profundizar realmente la participación, puede profundizar la democracia, puede mejorar las condiciones de participación de toda esta red social, de todo este tejido social de una manera armónica. Entregamos a través de esto, ley 20.500, tenemos un fondo de fortalecimiento. Nosotros también manejamos administramos también el Fondo de Medios de Comunicación Social, un fondo de fomento, por ejemplo, para el desarrollo de programas de radio, televisión y prensa escrita que fortalezcan la identidad social. O sea, múltiples actividades. En concreto, uno es el jefe de servicio, que ve todo el tema administrativo, pero también tiene un rol importante en la acción pública y difusión de políticas públicas de este ministerio, que, como te digo, está en esa línea, las comunicaciones del gobierno en lo global, en términos de lo técnico y de los contenidos también.
Bueno, para uno que lleva ya casi 15 años relacionado con las organizaciones sociales, dirigentes y también con los medios de comunicación locales, comunitarios, le podemos decir a la gente que este es el ministerio, la Subsecretaría General de Gobierno, en la que tiene mayor relación precisamente con nosotros, los dirigentes, sí, sí, y los medios de comunicación sociales, la DOS. Bueno, a través de la DOS se hacen programas de capacitación que harto que sirve, sobre todo para aprender a gestionar proyectos de los fondos concursables que tiene el Estado de Chile, que son muchos. Así y es. Que ustedes particularmente tienen varios.
Así es, ya te lo señalaba. Uh-huh. Tenemos uno que es el Fondo de Fortalecimiento a las organizaciones de sin fines de lucro, donde están fundaciones, donde están corporaciones, donde están las juntas de vecinos, club de adulto mayor, asociaciones vinculadas al mundo indígena, etcétera. Y por otro lado, nos encontramos también con, efectivamente, el Fondo de Medios de Comunicación Social. Pero en el primero, cuando nos referimos a las organizaciones sociales, es poder entregarles herramientas para dotarlos de mejoría en la condición de fortalecer el trabajo del dirigente social. Hoy día ser dirigente social finalmente es un tema, todos sabemos, de voluntariado, o sea, los dirigentes son voluntarios, no se les cancela, dejan horas a su familia, horas de, a lo mejor, a veces gestiones de trabajo, para hacer gestión social, para dirigir una junta de vecinos, para dirigir una ONG, para dirigir una unión comunal de juntas de vecinos, pero que en concreto direcciona, Sergio, y lidera el trabajo de vecinos de un sector. En un país donde a veces pensamos que la apatía, la no participación está instalada, los dirigentes sociales nos demuestran que no, porque hay interés por participar de decisiones que tengan que ver finalmente con sus condiciones de vida local, vecinales, con condiciones que tengan que ver con su capacidad de integración, de decisión, de mejorar sus condiciones de vida, tanto a nivel vecinal, comunal, como a nivel país también. Entonces, pero lo importante es eso, participar, escuchar la voz. Y nosotros como gobierno, el gobierno de la presidenta Bachelet, tiene una misión de escuchar, de participar. Algunos dicen que no, pero no es efectivo. Queremos tener diálogo, queremos que la voz de las diversas ópticas de un tema la podamos recibir, la podamos llevar adelante. En una agenda, además, te cuento, una agenda que tiene que ver con cambio y transformación en el país, que tienen que ver además con peticiones que son profunda de la ciudadanía, ¿eh? Y se han elaborado un programa de gobierno que estamos llevando adelante con reformas profundas, con reformas que creemos que van en el mediano y largo plazo a favorecer a todos los chilenos y chilenas.
De todas maneras, bueno, y de eso vamos a conversar en un ratito más, porque les cuento a la gente que estamos conversando con el subsecretario general de gobierno, señor Rodolfo Bayer. Y bueno, quería preguntarle, subsecretario, ¿quién es don Rodolfo Bayer? La gente que no lo conoce. Bueno, ¿Cómo usted podría, en breves minutos, decirle, o en breves segundos, sí, quién es don Rodolfo Bayer?
Contar un poco mi trayectoria, mi historia profesional. Yo soy periodista de profesión. Vamos a partir por eso y después contarle mi historia política. Uh-huh. Fundamentalmente, yo soy periodista de profesión. Yo he trabajado en medios de comunicación, radio y televisión, por casi 20 años. Yo trabajé muchos años en Chilevisión, en Radio Cooperativa.
Como 13 años más o menos.
Yo trabajé en Chilevisión cerca de 13 años, efectivamente. Pero en lo global, 20 años en Radio y Televisión. Trabajé antes en UCB Televisión, después Canal 13 Cable. He trabajado en Radio Cooperativa. Comencé en Valparaíso, en Radio Portales, Radio Futuro. Yo soy militante del Partido Radical desde los 25 años. He trabajado en temas que tienen que ver con las políticas públicas, principalmente como asesor, periodista asesor de senadores, de Anselmo Zule, de José Antonio Gómez, que hoy día es ministro de Justicia, pero mi vinculación con las políticas públicas, con la comunicación estratégica, con el campo político, he desarrollado además campañas políticas desde el punto de vista de la ejecución de su estrategia, de su desarrollo gráfico, campañas municipales. Esa vinculación hacia el mundo, a este mundo, desde la comunicación política, también tiene cerca de 20, 25 años. Desde la vuelta a la democracia, principalmente, a eso me refiero.
Exactamente. Bueno, y en esto de su labor como periodista, subsecretario, usted también fue parte del equipo editorial de La Nación. Así es. Nosotros los comunicadores, bueno, fue un golpe muy fuerte la desaparición de La Nación en formato papel en el gobierno de Sebastián Piñera. Para nosotros los comunicadores fue como un golpe de censura que se le estaba dando al Estado de Chile, porque La Nación siempre fue el medio de comunicación del Estado, de los gobiernos que estaban circulando, y al eliminarlos, bueno, el gobierno que seguía de turno, que es el que está representando usted, se iba a quedar sin un medio de comunicación.
Sí. A ver, lo primero es decir que el gobierno de la presidenta Bachelet está inspirado en fortalecer el pluralismo, la diversidad de opiniones y la diversidad de expresiones periodística, ¿no? O sea, y esto es súper importante, frente a un hecho noticioso hay distintas lecturas, hay distintas miradas. Uh-huh. Y yo creo que para construir una democracia real, la opinión pública, la señora, el señor que nos escucha, debe tener acceso a esas distintas miradas, ¿no? Y uno entenderá y tendrá una lectura de acuerdo a su mirada, a su formación cultural, política y social de ese tema. Hoy día en Chile, y es un hecho importante señalarlo, existe una concentración de medios de comunicación. Y cuando digo concentración, en que dos actores importantes son dueños de un espacio de poder de comunicación muy importante. Y ese es un tema central también en la creación democrática de un país. Dicho eso, efectivamente, cuando uno abordaba tener un diario público de comunicación, no un diario de gobierno, un diario público en materia de expresión de ideas, La Nación representaba, era un diario que tenía muchísimos años. Yo fui miembro del equipo editorial en los últimos 4 años, y lo cierto que viví con mucha pena el cierre de La Nación, la entrega de ese hermoso edificio, la venta a precio bastante
irrisorio,
fíjese, de la imprenta que tenía este diario. Y que la verdad no se ha tomado el peso aún de lo que ha significado eso, y fue una decisión efectivamente y directa del expresidente Piñera.
Exacto.
Fue directa de él. Él fue al cierre, y que eso, que este diario, la venta de un patrimonio cultural tan importante como era el archivo fotográfico, fue vendida a precio regalado. Bueno, los días lo tiene una universidad, no voy a decir la universidad, pero también que son patrimonios culturales de la nación. El archivo gráfico, fotográfico, es tremendamente... está la historia del país ahí. Fue vendido de manera prácticamente regalada a una universidad. Pero más allá de eso, yo siento que el interés porque la ciudadanía tenga acceso a medios con distintas opiniones, creo que es fundamental. Y eso en Chile, y este gobierno de la presidenta Bachelet está abogando porque esto ocurra. Entonces, para nosotros, efectivamente, es un cuestionamiento no, que hoy día no existe en la Nación, que era un diario, efectivamente, que podía desarrollar también una mirada distinta a temas de interés nacional.
Y aparte que en los días domingos era...
La Nación Domingo.
Espectacular. Oiga, subsecretario, bueno, usted también hasta antes de asumir este cargo de subsecretario general de gobierno, fue parte también de del directorio del Consejo Nacional de Televisión. Y hoy día existe, bueno, toda una ley que está en el Senado, en el Congreso, de la Ley de Televisión Digital, que va a cambiar un poco la estructura de transmisión, de emisión, de contenido de nuestra televisión, pero por sobre todo de la televisión pública, que es Televisión Nacional de Chile. Hay muchas opiniones que, bueno, dicen que es una ley que no está como muy a favor, a lo mejor, de los medios más comunitarios, una ley que no está a favor de una cultura o de la educación en lo que es esta televisión nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto?
A ver, vamos, separemos un poco, porque creo que es un tema muy importante para un poco aclarar también a la, a la opinión pública que va a ocurrir con la televisión digital, que ya está aprobada. Es una ley de la República que ya está aprobada. Yo fui efectivamente parte del Consejo Nacional de Televisión como consejero del CNTV. Lo que se está a la espera hoy día y que está en la Contraloría General de la República es el reglamento para la constitución de la nueva industria, si podemos denominarlo así, de la televisión digital. Y eso está en la Contraloría General de la República, un reglamento que se está a la espera que sea público y se le entregue a los actuales actores y a los nuevos actores de la televisión digital. ¿Qué aboga esta nueva estructura? Bueno, de partida, bueno, se va a ver, vamos a tener mejor calidad de emisión, vamos a tener más canales de televisión, pero canales comunales, canales regionales y canales nacionales, ¿ok? O sea, está el espacio para los canales comunales, canales que representan una comunidad. Va a existir ese espacio, está contemplado en la ley, y veremos cómo se relaciona esto con el reglamento. Entonces, o sea, está ese espacio y va a existir para que puedan tener emisión de carácter local. Asimismo, los canales regionales también se van a transformar, van a pasar a ser canales en alta definición. Las concesiones en esta oportunidad, las nuevas concesiones que vengan, las ve el Consejo Nacional de Televisión, CNTV. Hay que recordar que da la posibilidad el espectro radioeléctrico para que una señal pueda a su vez tener uno, dos o tres canales al interior de esa señal. Da la posibilidad también de que productoras, no es que vayan a arrendar la señal, pero sí puedan proyectar a través de esa señal sus contenidos, productoras de televisión, no teniendo la señal, no poseyendo la señal, pero sí incorporando contenido, lo que nos parece importante, porque creo que hay una industria de productoras de Chile, en Chile, hay una gran cantidad de jóvenes que se han preparado y que han estudiado televisión, que van a tener un campo de desarrollo importante en los próximos años. Y todo esto apunta efectivamente a que tengamos además programas de calidad, pues, si eso es lo que... Yo creo que hay una gran demanda, y uno lo advertía en las distintas encuestas, que hay una gran molestia con la televisión abierta. La televisión abierta en Chile creo que ha ido en sus contenidos profundos, ha ido decayendo en su calidad, apuntando a un exceso o excesivo uso de la farándula, que está bastante cuestionada y bastante desgastada, por un lado, y esto lo digo por los estudios que nosotros vimos en el Consejo Nacional de Televisión. Por otro lado, una televisión que apunta a noticiarios que efectivamente, aunque han moderado su lenguaje, pero eran de alto contenido de violencia, para acaparar interés y tener un sólido rating. Hoy día se han acortado los noticiarios, han ido variando un poco esa temática, pero en general uno sentía un poco de molestia con una televisión que estaba apuntando, hablo del 2013, por de pronto a temas que estaban muy vinculados a la farándula, que uno un poquito ya
saturó a todo el mundo.
La ley también contempla el aumento de horas de cultura en televisión, que nos parece extraordinariamente importante, programas de otras características, programas que muestren el país, que muestren la identidad cultural, que muestren la historia, no tan solo de Chile, también del exterior, etcétera. Pero por otro lado también debemos recordar que la televisión abierta viene perdiendo consistentemente sintonía producto de dos fenómenos muy importantes. El aumento de la conexión a internet, porque la gente se conecta mucho más, el ciudadano, a internet, y si bien eso puede ver televisión, pero puede ver múltiple cantidad de contenido, puede escuchar radio por internet.
Exactamente.
Está centrado ahí. Y por otro lado, el cable, que ha tenido también un aumento muy importante en sus distintas plataformas, pero viene y ahí tú tienes una diversidad con 40, 50 canales que te permiten ver otro tipo de contenido. La televisión digital también me incorpora a los cables operadores a este sistema. O sea, es bastante completo en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que estamos frente a una mejor calidad de contenido para los próximos años a través de la televisión digital en Chile. Pero a la espera del reglamento, insisto, que es técnico, para saber efectivamente la cobertura, aquellos lugares donde no puede haber cobertura, cómo se va a llegar. La inversión tampoco es, si bien es cierto, ha bajado los costos, no es igual, sigue siendo onerosa en la transformación a televisión digital. Hablo de los equipos.
Oiga, y en ese sentido, su secretario, bueno, para los que hemos hecho y hemos tenido hartos proyectos de televisión comunitaria también acá en la región metropolitana, si bien esta nueva ley incorpora y habla y dice, bueno, existen los canales de televisión comunitaria y van a tener su espacio, pero hoy día la televisión digital, la implementación es demasiado cara. Bueno. O sea, a los que hemos hecho televisión comunitaria, ya comprar una cámara analógica, los transmisores son caros y la televisión digital va a triplicar estos costos, que casi imposible para organizaciones sociales poder competir o tener una frecuencia, por decirlo de ese sentido. ¿Esta ley contempla algún tipo como de subvención para poder a lo mejor instalar estos canales comunitarios, o definitivamente va a existir en la posibilidad pero no tenemos los medios para hacerlo?
Eso es un tema que no está decidido. Uh-huh. Yo lo he estado investigando, y porque fuentes de financiamiento podrían existir a través de distintas herramientas, mecanismos de que tiene el gobierno, a través de la Corfo, etcétera, pero a esta altura no me puedo pronunciar porque sería un poco irresponsable decir si va a haber o no va a haber. Yo siento que se está estudiando, pero todavía no hay una decisión de cuál va a ser el camino. Además, recordemos que este todavía es un periodo de 8 años de transición. Estamos hablando, claro, de 4 a 5 años.
La ley dice entre 5 y 10 años.
5 y 10 años, exactamente. Pero se va a ir en esa transición. Pero la preocupación, efectivamente, para velar porque el interés local y la producción local existan, nosotros tenemos que efectivamente darnos cuenta de qué es lo que está ocurriendo en el territorio local y cuáles son las necesidades para esa transformación. Y no obstante, tenemos una alta preocupación por lo regional y también, o sea, por lo regional y lo local. A eso me refiero.
Oiga, subsecretario, bueno, quedan pocos minutos. Si podemos hacer como un resumen un poco con la contingencia nacional que ha estado bien movida últimamente. Especialmente han habido hechos importantes donde ha habido mucha crítica, especialmente, bueno, por esta marcha que hicieron los sostenedores de colegios, que se realizó el sábado recién pasado, donde yo he conversado con mucha gente que fue como engañada, llevada a la marcha por un asunto y después se dieron cuenta cuando estuvieron allá de lo que se trataba. Se devolvieron muchos amigos que tienen hijos en colegios subvencionados, los llevaron a esta marcha y allá se dieron cuenta de qué se trataba. Existe toda una campaña con respecto a la reforma educacional, lo que se está y lo que se quiere hacer, especialmente por estos sectores de la UBE, Renovación Nacional, y bueno, y con respecto a la marcha que se hizo este sábado, ¿qué nos dice?
Pero yo, más allá de la marcha, que más allá del fin y del uso de los líderes que han llevado adelante esa marcha, que lentamente han ido quedando un poco en evidencia de dónde proviene, cuáles son los fines que buscan, etcétera. Lo primero es decirle que la educación particular subvencionada en este país va a continuar mejorada, con distintas condiciones, pero va a mejorar. No van a desaparecer colegios, crear climas artificiales me parece que son extremadamente errados. Tenemos como fin mejorar la educación pública, que la educación municipal sea de mejor calidad, y hacia allá apuntan los proyectos que van a entrar en esta última parte del año. Señalar que aquí tenemos una agenda legislativa en relación a la educación, Sergio, que apunta a que tengamos mejor educación para todos los chilenos y chilenas. Es el tema fundamental del cual estamos, con el cual estamos trabajando y lo cual está llevando adelante el gobierno de la presidenta Bachelet, y que se hace cargo de una demanda que era insostenible no llevarla adelante producto después de todas las marchas. Recordemos las marchas y el país cómo y cómo las universidades se pararon durante varios meses el año 2011. Si pasa que tenemos memoria corta.
Y no solamente universidades, colegios también.
Universidades, colegios, etcétera. O sea, fue un momento de tensión social extraordinariamente grande, social, donde los jóvenes y la clase media salieron a la calle. Entonces, recordemos ese espacio. Distinto es la discusión política, que yo creo que se está también amplificando a través de los medios con respecto a temas técnicos. Si hay si lucro tiene cárcel o no tiene cárcel, y se amplifica un tema que a veces creo que aparece demasiado amplificado a través de los medios de comunicación, cuando el foco que nosotros vamos a llevar adelante tiene que ver cómo mejoramos la calidad de la educación, que es lo que finalmente es lo que a la señora, al señor le interesa. Cómo su hijo va a un colegio que a lo mejor va a ser gratuito, pero va a tener mejores condiciones, mejores profesores, mejor acceso a una malla preparatoria, mejor con mejor infraestructura. A eso es lo que va a apuntar esta segunda parte de los proyectos que vamos a ingresar al Congreso. Entonces, dicho eso, siento que vamos en el sentido correcto de la reforma educacional desde el punto de vista de cómo va a quedar. Pero le insisto, entre medio efectivamente tenemos una discusión que tiene relación con actores políticos interesados en contribuir un poco a desinformar o amplificar aspectos que no son tan importantes. Fíjate que la presidenta está de visita hoy día en España, vuelve esta noche, estuvo en Alemania. Y esto es súper importante señalarlo. En España tenemos un gobierno de derecha. España tiene un gobierno del Partido Popular, que está envuelto además en una serie de escándalos de corrupción. Uh-huh. Pero todos los actores relacionados con la economía señalan la solidez de la economía chilena. Si tú revisas los portales hoy día, la mañana y ayer, ministro de Economía y los actores más importantes del gobierno español señalan la importancia, la solidez de la economía chilena, el llamado que hacen los empresarios en que van a seguir invirtiendo en Chile, y que seguramente en este proceso de mediocridad económica regional, Chile es el que está en mejores condiciones de salir rápidamente. O sea, todos reconocen al país como un país modelo en el desarrollo económico actual. Y aquí en Chile, permanentemente no queremos ver, nos vamos en una discusión del día a día de que la desacelera, que existe, efectivamente, estamos creciendo a menor ritmo, pero ahogado en un mar de dudas que desde afuera es bueno tomar distancia y ver que no es tan así. Aquí, además, tenemos una agenda de crecimiento muy importante para el 2015 y de inversión pública muy importante, un presupuesto que crece en un 9,8%. Ahora nos preguntan en la casa, ¿de qué sirve esto? Bueno, se va a ver luego, en trabajo inmediato con nuevas construcciones de caminos, nuevas construcciones y repavimentación de caminos, en la implementación de obras públicas que van en la vena y que van a generar 139.000 nuevos empleos. Además, hoy día aparece el nuevo índice de empleo, donde es un 6,6 la cifra, o sea, desciende un poquito, no crece, digamos, desciende en un porcentaje mínimo, pero desciende el desempleo, perdón. Entonces, ¿pero qué quiero quedar con esto? Yo siento que debemos tener una mirada positiva para lo que viene. La discusión política se da en ese ámbito y hay que hacer un llamado efectivo también a cuidar la forma, el lenguaje, porque esto finalmente también llega a la opinión pública y la gente se confunde, porque creo que tenemos que estar preocupados de mejorar las condiciones de vida de los chilenos y no estar peleando todos contra todos al interior de la nueva mayoría o la derecha por otro lado. Entonces, yo creo que también los llamados que ha hecho el gobierno es a la calma, y a cuidar el lenguaje, lo ha hecho el ministro, lo ha hecho la presidenta, y a mejorar las condiciones de relación al interior de nuestro conglomerado, apuntando lo que la gente quiere. Hemos vuelto al poder, pero efectivamente porque quería un orden o una cohesión social mayor, quería que nosotros retomáramos ciertas acciones sociales que eran muy importantes, y en lo principal, Sergio, luchar contra la desigualdad.
Eso le iba a preguntar a su secretario.
Este es un país que finalmente ha construido una desigualdad con tanto índice exitoso económico, pero hay gente que siente que que ese éxito le pasa por el lado y no le llega a su casa.
Entonces, y lo dijo la presidenta de España, si bien tenemos y Chile, bueno, admirado por los avances económicos, pero también seguimos siendo uno de los países más desiguales de Latinoamérica, y para eso es lo que se está trabajando.
Y nos damos cuenta que un crecimiento exitoso en cifras macro no sirve. Uh-huh. Tenemos que tener otra herramienta, y una de esas herramientas fue la reforma tributaria, que finalmente es tremendamente importante para la redistribución del ingreso, tener ingresos sustentables en el largo plazo para salud, para educación, para obras públicas, pero que suban y mejoren la calidad de vida de los chilenos. Entonces, mira, podemos conversar muchas horas. Yo creo que esto es muy importante repetirlo, reiterarlo, porque creo que porque más allá de las consignas, yo creo que hay una profunda vocación de servicio y de construir un Chile para todos de mejor calidad. Sí, eso es el fondo. Así que, bueno, oye, se nos pasó volando la media hora.
Así es, pues, oye, pasa súper rápido. Así que, subsecretario, bueno, le queríamos agradecer y de esperar que no sea la última vez de que esté en la radio. Si podemos coordinar a lo mejor más adelante otra buena conversa. Ya lo conocimos y para la próxima conversa hablamos netamente de lo que nos depara el futuro y, bueno, el trabajo que está haciendo el gobierno de nuestra presidenta Bachelet. Muchas gracias, subsecretario. Bueno, esta es su casa para cuando usted quiera venir.
Muchas gracias, me despido, le agradezco mucho, felicito este trabajo, sé lo que significa hacer radio, detrás de esto hay pasión, hay ganas de comunicar, aquí este es un canal de emisión finalmente para la ciudadanía, y me comprometo antes de fin de año que vengamos a dar una vuelta acá, antes que se nos acabe diciembre, estamos, bueno, no en diciembre, no queda tanto ya, pero antes, para dejarle una feliz fiesta antes de la Pascua, ¿les parece?
De todas maneras, y ahí hacemos un resumen de lo que han sido estos meses ya de trabajo y lo que nos depara el 2015.
Exactamente, te agradezco mucho esta entrevista, un saludo cordial, y quedamos atentos entonces a venir nuevamente antes de Navidad a contarle las novedades y cómo viene el próximo año a nivel de las políticas públicas del gobierno. Muchas gracias.